Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana. Aquí en Radio Sintonía, como cada lunes, nos damos cita en este espacio de análisis de Fuerteventura, análisis en Radio Sintonía de Fuerteventura, donde concurrimos habitualmente, pues, el compañero Teodoro Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Un poco afectado por el fallecimiento de un buen amigo, Pedro Alonso, pero en fin, son los golpes que da la vida, ¿no?
Esta misma mañana, precisamente, ¿no?
Anoche a las 2:30, a las 3, falleció, ¿no? Una larga enfermedad. Y que,
bueno, pues nuestra condolencia para toda la familia. Hoy no podemos saludar bueno, saludamos, pero no está presente con nosotros José Yuarma, porque, bueno, la gripe la ha cogido también. Al llegar a una cierta edad, sabe que todas esas cosas te cogen y te rompe, está viniendo muy fuerte y no podrá estar con nosotros. O sea que hoy, bienvenido Teodoro Brito, y en este caso, pues saludos también a nuestro invitado del día. Es vicepresidente segundo, consejero de Deporte y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura, es portavoz del Partido Popular en Fuerteventura, secretario general del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, secretario insular. Y bueno, pues es Claudio Gutiérrez. Buenos días, Claudio.
Hola, buenos días, Santiago. Buenos días, Tero.
¿Qué tal estamos?
Bueno, estamos.
¿Qué tal el fin de semana?
El fin de semana, pues bien, algo tranquilito. Y ayer, pues, centrados como futboleros que somos y demás en la final del Mundial. Y bueno, que nos dio para bastante rato en la tarde. Y bueno, ya de lunes otra vez a la dinámica y a la rutina diaria.
Bueno, pues en este caso quizás podemos empezar por los últimos acontecimientos. Ayer mismo la provincia publicaba una entrevista al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura que explicaba lo que hasta ahora unos decían que hiciera la versión de Lola García y que no se correspondía, otros decían que era la versión correcta, ella defendía que era la versión correcta, pero bueno, ayer el presidente confirmaba efectivamente en una entrevista que esta mañana comentábamos en la tertulia, que ofrecía a la provincia y le preguntaba a la provincia, ¿contempla la posibilidad de gobernar solo el Cabildo Juan Nicolás Cabrera? Pero esa la voy a leer después. Era otra la pregunta que iba a hacer referencia, que le preguntaba, ¿cuál ha sido el motivo concreto por el que cesa a los consejeros de Coalición Canaria? Es decir, el motivo no es otro que haber votado en contra en el Consejo de Gobierno celebrado el 12 de diciembre pasado de la adquisición por parte del Cabildo de unos 15.000 metros cuadrados urbanos industrial en la urbanización La Cerquita, en Antigua, junto a la ITV y la gasolinera que vendía la empresa pública Gestur, en la que el Cabildo de Fuerteventura tiene una pequeña participación por algo más de 600.000 euros, lo que supone aproximadamente unos 40 euros el metro cuadrado, con la intención de disponer de suelo apto para poder construir un nuevo matadero insular y un parque de bomberos para los servicios a las zonas rurales de Antigua, Turinje y Betancuria. Esta es la explicación que da el presidente del Cabildo, por tanto, concuerda con la explicación que ofrecía también Lola García al día siguiente del cese en la rueda de prensa en la sede de Coalición Canaria. Bien, si nos centramos en ese acto, en ese Consejo de Gobierno del día 12 de diciembre, previo al cese de los 7 consejeros del Cabildo Insular de Fuerteventura, de Coalición Canaria, bueno, ellos votaban en contra, ustedes se abstenían, y en este caso, bueno, pues lo cierto es que ese suelo que, según dijo en rueda de prensa el presidente, era una ganga, bueno, pues dice Coalición Canaria que no votaron a favor porque no había documentación completa o expediente completo que pudiera basar el voto. Y ustedes, en su caso, se abstuvieron. ¿Qué fue lo que pasó en ese consejo?
Bueno, en ese consejo concretamente lo que pasó que va un tema que ya se venía hablando hace tiempo, ¿no? Que se estaba intentando tramitar, al igual que el Cabildo en su momento compró el suelo que hay pues entre las playitas de Gran Tarajal, que todos conocemos como Los Ramos, y también están intenciones de comprar algún otro suelo en Puerto del Rosario, en la zona por arriba de Favelo. Y este concretamente se había hablado en su momento de que, bueno, que era una empresa del Gobierno Canario que estaba en, digamos, como en desaparición, ¿no? Que estaba en concursal y bueno, que habría que aprovechar esas oportunidades de comprar esos suelos, ¿no? Pues esto nos llega al Consejo de Gobierno, sin haber tampoco nosotros visto el tema previamente, sino un Consejo de Gobierno, digamos, apurado. Y en él, pues, sale el debate donde el consejero de Agricultura pues comenta que en conversaciones con el Ayuntamiento de Antigua, que hay una zona pues en la carretera que va de Nuevo Horizonte a Triquibijate, que podría ser un suelo muy alto y que ya tiene servicios, cosa que no tiene la cerquita, y que pues se podría hacer una mejor ubicación para el matadero, ¿no? Y luego, pues con respecto a la compra del suelo, pues sí que aparece un informe del técnico donde dice que la tasación de ese suelo del 2021 está, digamos, caducada y que habría que hacer una nueva tasación. Entonces son cuestiones creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros ante esas cuestiones que se plantean y no haber tenido mucho tiempo de ver todo el expediente, pues decidimos abstenernos a la votación y Coalición Canaria pues vota en contra del tema. Y bueno, pero yo creo que eso no es el motivo de una ruptura de un gobierno, mujer. Yo creo que un gobierno se rompe cuando votas en contra de un PIOS que está consensuado, cuando votas en contra de unos presupuestos o no hay acuerdo con los presupuestos, como pasó cuando gobernaba la anterior corporación. Pero estas son cuestiones menores que, usando un término que Tero conoce mucho, como se dice en los bares, arreglan eso con las manos, ¿no? Yo creo que cuando se quiere gobernar y se quiere dar estabilidad, los temas esos son temas que se solucionan y demás, ¿no? En el Drilland no tuvimos el mismo punto de vista y no pasó absolutamente nada. No hubo ruptura de gobierno y no tuvimos el mismo punto de vista cuando sí lo habíamos tenido en el otro pleno anterior. Por lo tanto, yo creo que son cuestiones que no son el motivo principal de aquí. Aquí hay más motivos, yo creo, que de estrategia política o de otras situaciones, o de poca mesura, o de poca tranquilidad, ¿no? O de poco sosiego, ¿no? Yo creo que cuando se dirige una institución y cuando se está en un gobierno y en un pacto, yo creo que hay cuestiones que hay que contar hasta tres, hay que sentarse, oye, este tema no está claro. Como hemos dejado otras veces muchos temas sobre la mesa que no están claros, nos volvemos a reunir, los volvemos a ver, y vemos las posibilidades, porque también se habla, se comenta con respecto a este tema de Gestur, que esto a principios del año que viene pasa otra vez a propiedad del gobierno de Canarias, parece ser, y podríamos incluso ahí pues negociar con el gobierno a lo mejor esas sesiones y demás. Por lo tanto, yo creo que no son explicaciones o no son razones contundentes y convincentes como para romper un gobierno, y menos a cinco veces unas elecciones, y menos a expensas de aprobar unos presupuestos donde ya teníamos un consenso de los tres partidos que gobernamos en el Cabildo para las cuentas de este año, que son muy importantes por muchísimas razones. Por lo tanto, yo creo que hay otras cuestiones, otros motivos, pero bueno, tendrá que explicarlo quién tomó las decisiones.
Bien, en la rueda de prensa que ustedes daban tras el cese de los consejeros de Coalición Canaria, bueno, coincidió con Parlamento, con sesión en el Parlamento, esto no estaba el presidente insular del Partido Popular, y bueno, pues en este caso también estaba fuera la consejera de Turismo, Jessica de León, y bueno, pues hasta que se pudieron reunir ustedes, no se hizo la rueda de prensa. Y en este caso ustedes argumentaron dos cosas. Por un lado, el que el Consejo de Gobierno no podría funcionar porque nada más que habían dos personas de AMF, y me imagino que se referían ustedes a Sey Lloret
y a
Juan Nicolás Cabrera, que bueno, pues en este caso así no podría funcionar porque había otros dos del Partido Popular, y de marcharse ustedes, abandonar ustedes el gobierno, pues se quedaría en minoría ese Consejo de Gobierno y no podría funcionar. En ese apartado, el presidente le preguntan ayer, pero como dice el Partido Popular, con su decisión ha puesto en peligro el funcionamiento del Cabildo y puede paralizar la isla. Dice, no lo creo, pues no es verdad que la ley no permita que el Consejo de Gobierno se conforme con un número inferior a tres, ya que la ley no establece ningún mínimo y se podría llevar todos los temas de la competencia del Consejo de Gobierno. Si el PP no está en el Consejo de Gobierno, los presupuestos sí podrían pasar por dicho Consejo y los presupuestos sí se podrían prorrogar. Me gustaría seguir contando con el Partido Popular en el gobierno, pero evidentemente esa es una decisión suya. Por tanto, el argumento de ustedes de que dejaría minoría, por tanto no sería operativo el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, en este caso el presidente dice que no son ustedes necesarios.
Bueno, pues si no somos necesarios, pues que nos quite como ha quitado Coalición Canaria. Y si no somos necesarios para nada y el presidente Juan Nicolás son capaces de llevar el Cabildo, pues no hacemos falta para nada, porque al final, si fuese así, que con los consejeros del Partido Popular tenemos una mayoría para aprobar muchos temas, pero seguimos estando en minoría. Por lo tanto, si no somos necesarios, no se entiende. Y si no somos necesarios en el Consejo de Gobierno, no entendemos por qué entonces el viernes se celebró un Consejo de Gobierno para nombrar presidente de la mesa de contratación. porque al cesar Coalición Canaria, a Adarco Hernández ya no era presidente, ya no lo es, para nombrar a Juan Nicolás Cabrera al Consejo de Gobierno, se convocó y se nos convocó a nosotros, incluso nos adaptamos o se adaptaron a nuestro horario porque teníamos la rueda de prensa. Nosotros la información que tenemos por los servicios jurídicos del Cabildo, de Secretaría, es que son en mínimo necesario 3 personas para el Consejo de Gobierno. Y actualmente somos 4. El presidente, Juan Nicolás Cabrera, la compañera Jessica de León y el que les habla. Por lo tanto, nosotros sí que entendemos, por lo que dice, que somos necesarios para un Consejo de Gobierno. Y si no somos necesarios, oye, pues perfectamente, que tire para adelante él, que le apruebe los presupuestos, que le apruebe lo que tenga que aprobar y que lleve a pleno lo que tenga que aprobar. Nosotros lo que no vamos a estar aquí es para servir de comparsa o servir de utilleros, ¿no? Nosotros nos hemos quedado por responsabilidad con esos presupuestos, pero si mañana los presupuestos los lleva él, los aprueba él solo en Consejo de Gobierno, pues no somos imprescindibles. De todas maneras, con todas estas cuestiones, yo creo que, como digo, nosotros nos hemos quedado por responsabilidad porque el cuerpo quizás te pide otras cuestiones. Cuando pasan estos acontecimientos, cuando cesan unos consejeros del pacto y te lo comunica cuando lo ha cesado, cuando después de ese cese sin comunicártelo, pues te nombra consejero de Hacienda un consejero, te nombra vicepresidente del Cabildo, se reparten las áreas o se distribuyen las áreas o se ceden competencias de área entre ellos dos, pues ya son motivos que te dan mucho que recelar y de sospechar y que no hay confianza que tengan. Pero bueno, nosotros lo hemos valorado, incluso nos han aconsejado y hay que aprobar su presupuesto. Hay muchos temas importantes, el plan de empleo, si no se aprueba su presupuesto, la gente del plan de empleo no podría cobrar el año que viene, no se podrían convocar becas, ayudas, subvenciones, es decir, muchísimos temas que si no se aprueban presupuestos no saldrían adelante.
Aunque se prorroguen.
¿Eh?
Aunque se prorroguen.
Los planes de empleo, si se prorrogan, ya nos han dicho que no cobrarían. No cobrarían por estar contemplado en esa posibilidad. Lo hemos preguntado exclusivamente y demás. Entonces, no sé, yo creo que aquí han sido decisiones muy precipitadas. Yo creo que no se ha pensado en Fuerteventura, sino se ha pensado en otras cuestiones políticas, estratégicas, de rédito electoral, que no sé en qué sentido han pensado que a 4 meses de las elecciones cualquier operación de estas le puede salir bien a nadie, absolutamente a nadie. Por lo tanto, yo creo que si hemos aguantado un año y pico, si hicimos este cambio que hicimos, si formamos un gobierno, pues haber aguantado 4 o 5 meses más, no hubiera pasado nada. Con diferencias, se solventa, se reúne, se intenta solucionar, como siempre se ha solucionado en este Cabildo, diferencias mucho, mucho más graves que las que tenemos ahora, y ustedes conocen la historia del Cabildo, donde ha habido diferencias muchísimas graves que la adquisición o no de un suelo, que tampoco es la salvación de Fuerteventura ni muchísimo menos. No estamos hablando ni de un PIOF, ni de ninguna gran infraestructura, sino una compra de un suelo que, bueno, que si no se hace ahí ya estará en otro lado o se buscaría otra solución. Por lo tanto, yo creo que nos ha faltado ya altura política para mirar por el interés de Fuerteventura y no estar dando la imagen y la situación en que nos encontramos ahora mismo a unos meses de las elecciones, porque al final, bueno, tenemos que mirarle a la cara a los ciudadanos y nos van a decir, pero bueno, ¿qué cabildo es este o qué situación es esta, ¿no? Porque yo me lo encuentro en la calle a diario y la pregunta siempre nos hace, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir? ¿Se van a quedar? Esta situación, cualquier decisión que tomemos es complicada y compleja de explicar y difícil, pero bueno, de momento hemos tomado la decisión de seguir, por lo menos hasta aprobar los presupuestos, y luego ya veremos.
Bien, pues, Terorito.
Yo no sé si toda esta situación de tirantes, consejero, que ya no digo la anterior con Coalición Canaria, pero ahora yo noto en las intervenciones, bueno, la suya hoy lo está dejando de manifiesto, y el otro día fue muy contundente la consejera, la candidata a la presidencia del Cabildo por el PP, Jessica de León, aquella frase que se acabó el ordeno y mando. Yo no sé si esta situación de tirantez, ¿hasta cuándo la van a poder mantener si no se serenan las aguas?
No sé hasta cuándo la podremos mantener. Lo que está claro es que no la vamos a mantener pasando por encima de nuestro orgullo, nuestra dignidad, con cuestiones que no van con nosotros, ¿no? O cuestiones que no se pueden aceptar, ¿no? Yo entiendo que si lo que se pretende aquí es aprobar unos presupuestos y seguir adelante y gobernar hasta el final, pues perfectamente. Ahora, si lo pretende es aprobar todas aquellas cuestiones o aquellos temas que eran de difícil solución en un pacto que teníamos antes y querer aprobarlas ahora con nosotros que no cuente. Y aparte que vamos, seamos realistas, vamos a tener un gobierno ahora mismo de 6 contra el resto de la corporación, un Partido Socialista, pues haciendo su trabajo, su oposición dura, contundente, Coalición Canaria seguramente que también, y el resto de consejeros del Cabildo. Por lo tanto, la situación es muy complicada, no es fácil, y por lo tanto, si estamos aquí, estamos para sacar temas importantes, no para, con tal de quedarnos, pues dar paso y dar servicio a aquellos temas que se quieran sacar por interés del presidente o del consejero correspondiente. Por lo tanto, eso lo tenemos bastante claro, lo ha dejado claro mi compañera y candidata al Cabildo en las próximas elecciones, y se lo dejo claro yo también.
Bien, sí.
No, digo, esta situación que ha sobrevenido en el Cabildo con la ruptura del grupo del gobierno, con el cese de los consejeros de Coalición Canaria en contra por votar en bloque. Bueno, llama la atención que no cesar también a los del PP por no votar a favor y abstenerse, porque el efecto ha sido el mismo, ¿no? Pero ¿usted no cree que puede ser porque Coalición Canaria y AMF van a pescar en el caladero, en el mismo caladero de votos en el campo nacionalista que...?
Bueno, pero si el motivo del cese es escalar al mismo caladero, yo creo que en términos marineros el trasmayo se ha roto, porque con estas actuaciones poco vas a calar de aquí a mayo. Es decir, el que crea que de aquí a mayo la situación va a cambiar, y si las previsiones del presidente era sacar pues dos consejeros, ahora con esto va a sacar cinco, pues vive en otro mundo. O que lo piensa al contrario, al revés, ¿me entiendes? Ya estamos en la época que estamos. Aquí el pescado ha sido mucho vendido ya. Yo creo que la gente lo que valora ahora son actitud, seriedad y sobre todo honestidad y lealtad, que yo creo que es lo que el Partido Popular ha demostrado hasta la fecha, y poco más, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que a veces hay personas que no están en la realidad, no están con los pies en el suelo, en el sentido de cuál es la realidad de la situación política y de las expectativas electorales. Es decir, solo como Partido Popular, si estuviésemos hablando, oye, bueno, nosotros nuestra intención y nuestra ilusión y lo que percibimos que vamos a sacar 12 consejeros en las próximas elecciones, pues no estamos en la realidad. Porque no lo hemos sacado nunca, ni los ha sacado nadie en los últimos 20 años, y no los vamos a sacar nosotros tampoco, por muy bien que nos vaya. Oye, que podemos decir que vamos a ser los más votados, que podemos tener presidencia de cabildo, puede caber dentro de la realidad. Es decir, entonces, si alguien está pensando que va a estar en un parámetro de consejero mucho, muy superior a los que he tenido, es que no palpan la calle, no viven la realidad. Y eso puede ser el gran problema. Uno tiene que tener los pies en el suelo y saber cómo está la situación y la realidad, y a lo que puedes aspirar. Y a lo que puedes aspirar. Y sobre todo que te viene en mayo un proceso nuevo. Un proceso nuevo donde hay que entender.
Diciendo usted que el pescado está ya vendido y que de aquí a mayo poco se va a cambiar el sentido del voto del electorado. En general, vamos, ¿no? Habrá algunos que sí, pero no sé, no, si lo que trata es que ya esto está más o menos definido para el electorado, ¿no?
Yo creo que el electorado, las encuestas te lo van diciendo, el electorado está hecho. Fuerteventura es una isla bastante fija en muchos lugares, sobre todo en pueblos y demás, luego tiene las grandes poblaciones que son bastante variables, pero creo que las condiciones están, que pueden mejorar un poco según ahora pues impulsen más el trabajo o hagan gestiones y demás, pero yo creo que la gente, por ejemplo nosotros, ha visto una percepción de una imagen de un grupo del Cabildo que la hemos ido proyectando durante este año y medio y que la gente la está, creo que, valorando. Por tanto, esa es nuestra base que tenemos. Y los demás, pues bueno, pero sabrán, pero yo creo que cada uno es realista y debe saber cómo está su situación. Y si, en este caso, el presidente del Cabildo piensa que ellos pueden sacar 5 o 6 consejeros en el Cabildo, bueno, pues ese será su pensamiento, pero todos sabemos la realidad de Fuerteventura. Es como si me dice que nosotros vamos a sacar 12 consejeros. Oye, podemos aspirar a sacar buenos resultados, a hacer la lista más votada, ¿por qué no? Pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo y sabemos la situación de Fuerteventura, la que es y la realidad que es, y es la misma que hace muchísimos años, y esto no ha cambiado. Desde hace, Santiago tiene más datos, solamente 3 o 4 legislaturas, pues Coalición Canaria está entre 9, 8, 7 consejeros, Partido Socialista 6, 7, y nosotros pues hemos ido 3, 4, 5, depende de los momentos, pues mucho más no va a cambiar. Y luego están los partidos pequeños, que todos sabemos lo que tienen en la isla y lo que pueden aportar y aglutinar, ¿no? Por lo tanto, el que no quiera ver la realidad electoral se equivoca, y si creen que con acciones de estas van a mejorarlas, yo creo que al contrario, las empeoran.
Bien, yo creo que más allá de lo que es la realidad electoral y el mes de mayo y la decisión que tomen el 28 de mayo, domingo, los electores, la realidad que estamos viviendo es la que estamos viviendo. Ahora mismo hay un grupo de gobierno conformado por 6 personas, 4 del Partido Popular, que dicen que se mantienen ahí básicamente por no dejar en minoría el Consejo de Gobierno, cuando el presidente dice que no son necesarios, y en este caso por el presupuesto, cuando ya Coalición ha dicho que va a votar ese presupuesto siempre y cuando sea el mismo. El presidente dice que el presupuesto lo va a aprobar, que el miércoles pasado lo había sometido, ya pedimos un informe de fiscalización que no se había hecho. Aquí vamos por parte. El presupuesto, ya ha explicado usted el tema del Consejo de Gobierno. El presupuesto, según tengo entendido, según la información que yo tengo, antes de inclusive del cese de los consejeros, el presupuesto estaba ya preparado, pendiente de presidencia, de que en las áreas que ostenta en este caso, pero pues decidiera la parte que le correspondía para poder ya cerrar. Se había trabajado con todos los integrantes del gobierno, o sea, los distintos consejeros ya y consejeras habían planteado ya, habían participado de ese presupuesto, porque después está el de la oposición, los que dicen que el presupuesto no lo conoce nadie y lo tenía Lola escondido.
No, el presupuesto estaba, habíamos llegado, como en todo presupuesto, en todo grupo de gobierno, es normal que cuando vas a elaborar el presupuesto haya tirantes y haya discusión, porque claro, todos queremos tener nuestro mejor presupuesto o nuestro máximo presupuesto en cada consejería. Hubo ahí bastantes diferencias, pero se llegó a un acuerdo y el presupuesto ya estaba ya en los órganos de tesorería y fiscalización, ¿no? Y de hecho, cuando se cesó a los consejeros de Coalición Canaria, ya no estaba en manos de Coalición Canaria, ya estaba ya en fiscalización. Y ahí se encuentra donde la interventora pues ha visto una serie de incidencias que tiene que mejorar el jefe de presupuesto y alguna cuestión de inestabilidad que no cuadraban los ingresos y los gastos. Pero a día de hoy, esta mañana he vuelto a hablar yo con el jefe de presupuesto, que está esperando que intervención le pase esa pequeña incidencia para resolverla, y pues dar los siguientes pasos. Es decir, el presupuesto en principio no tiene por qué tener mayor problema. De hecho, estaba previsto que el pleno lo hiciéramos el día 22, estando Coalición Canaria gobernando todavía, el 22 de este mes, pero ya creo que con este tema no llegaremos
el jueves.
A tiempo. El jueves, no llegaremos a tiempo para ese día, pero bueno, el presupuesto en principio no hay ningún problema, porque ya de la parte nuestra, la parte política, ya está todo puesto en la parte técnica, la parte de intervención, de fiscalización y de tesorería. Entonces ahí, pues nos dirán, oye, pues esta incidencia hay que subsanarla, esta partida, esta inestabilidad, este cuadre de ingresos y gastos, pues tiene que cuadrarse por aquí y por allá, pero bueno, en principio no debería tener ningún problema, porque la parte nuestra ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que son argumentos que no son así, y los presupuestos están donde están ahora mismo, esperando que se lleven. Y al respecto a lo antes, pues si el presidente entiende que tiene ley para aprobar los presupuestos en Consejo de Gobierno con dos consejeros, pues que los apruebe.
Y una pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuántas áreas tiene ahora mismo Juan Nicolás Cabrera Saavedra? Yo pensaba que era todas las áreas de 7 consejeros, pero los 7 consejeros no llevaban cada uno un área, llevaban varias. Entonces, ¿cuántas áreas tiene ahora mismo
un amigo mío aquí de Puerto, que tiene mucho humor, me decía que tiene más áreas que los dos campos del Francisco Melián, pero es una broma que me hacía el amigo. No, tiene una serie de como digo antes, todas las áreas que lleva Coalición Canaria.
Si yo cojo el organigrama del Cabildo ahora mismo, tendría Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción, Promoción Económica, Empleo y Sostenibilidad Medioambiental, Residuos y Gestión Medioambiental, Agricultura, Ganadería y Pesca, ya estoy en 11, Educación y Juventud, serían 13, Igualdad, no. Políticas Sociales.
Educación y Juventud no puede ser.
Ah, no, perdón, eso es su compañera María. Sí, Igualdad y Servicios Sociales serían 13, más Recursos Humanos, 14. Transporte, Accesibilidad y Movilidad serían 17, ¿no? Y, bueno, Deporte y Casa tiene usted, Gobierno Abierto, Información, Transparencia y Participación Ciudadana serían 18, 19, 20, 21. Cultura, Patrimonio, histórico e innovación serían 3 más, serían en este caso 24 áreas las que yo cuento según el organigrama de esta legislatura del Cabildo. ¿Se puede llevar 24 áreas en el Cabildo Insular de Fuerteventura por una sola persona?
Bueno, yo creo que tampoco, al final tenemos que ser en sentido claro, no son a lo mejor 24 áreas, sino son 7 consejerías. 7 consejerías que se han repartido entre el presidente, porque el presidente, por lo que tengo entendido y por lo que se ha visto, tiene tirado, pero el presidente creo que tiene Agricultura, Ganadería de Pesca, Aguas lo tiene Juan Nicolás, Personal lo tiene Juan Nicolás. De las 7 áreas, de las 7 consejerías, pues se ha repartido entre el presidente y Juan Nicolás, ¿no? O sea que, digamos, cada área, pues como decía, transporte, accesibilidad y otra cuestión, medio ambiente, sostenibilidad, pues recursos humanos, servicios sociales, igualdad, o sea que es un área que se estira muchísimo, pero son 7 áreas, 7 consejeros, que ahora esas 7 áreas las lleva el presidente Juan Nicolás. Nosotros en ningún momento se nos ha dicho si queremos compartir alguna de esas áreas, si queremos llevar alguna de esas áreas, absolutamente nada. Por eso digo que si no fuese por los presupuestos, todos estos procedimientos no han sido del todo lo clarificadores que deberían ser para si quieres contar con alguien que te apoye en un gobierno, ¿no? Aunque sea un pequeño apoyo que no te dé para la mayoría, no así. Pero bueno, yo ya digo que yo se lo he dicho personalmente, yo soy bastante claro cuando vengo aquí, Santiago, se lo he dicho personalmente al presidente. en su despacho, que se ha equivocado, que se ha equivocado totalmente con este tipo de decisiones. No son decisiones que beneficien ni le ayuden en nada, ni a él, ni a su partido, ni a la isla de Fuerteventura. Yo creo que son dificultades que se podían haber solventado perfectamente con tal de llegar a mayo en unas condiciones mucho mejores, con unos presupuestos aprobados nuevamente en unas fechas como hacía legislaturas que no se aprobaban antes de Navidades, y por lo tanto yo creo que ha faltado esa altura política para decir, mira, estas cuestiones, estas diferencias las tenemos que solucionar por el bien de Fuerteventura, llegar a mayo, y cuando llegue a mayo los ciudadanos que decidan. Pero esto no ha ayudado a nada, y yo personalmente se lo he dicho que se ha equivocado, y que en mayo me dará la razón, que verá que se ha equivocado.
Bien, Tero.
Consejero, ¿qué mensaje tiene usted para, porque usted sabe que en la calle pues no hay rumores y comentarios para todos los gustos, y uno de ellos es el que apunta a que el PP no se ha quedado en el gobierno por un sentido de responsabilidad con la isla, con la institución, para propiciar que los temas sigan saliendo adelante, ¿no? Sino que en realidad ustedes no están evitando el colapso del cabildo, sino que se han mantenido. Les digo que es un comentario, no es mayoritario, pero hay quien lo lanza, quien lo estampa en la calle, que ustedes de lo que tratan es de seguir cobrando un sueldo. ¿Qué mensaje tiene usted para esa
gente? Es bastante difícil de explicar la situación, porque cualquier mensaje que demos habrá gente que no lo crea, ¿no? Nosotros sí, cuando cesan los consejeros de Coalición Canaria, nosotros, que podía ser algo normal, porque estamos en un pacto y ya han roto el pacto, salimos detrás de los consejeros de Coalición Canaria, pues solamente que el mensaje que entendería la calle, bueno, el PP salió detrás, corriendo detrás de Coalición, porque Coalición se marchó, ¿no? Podía ser un mensaje de la calle, ¿no? Nosotros también podíamos ver perfectamente, y una opción que valoramos, cuando se nombra, como dije antes, a consejero de Hacienda Juan Nicolás, vicepresidente primero, se reparten las áreas y con nosotros no se cuenta, se nombra jefe de contratación, presidenta de mesa de contratación a Juan Nicolás y demás, nosotros también podemos tener un motivo para decir, nos vamos también. Pero también lo hablamos, y sobre todo con la compañera Jessica, que bueno, que hay unos presupuestos que aprobar y hay una responsabilidad, porque dejar una situación de un cabildo con dos consejeros, ¿qué se nos avecina, qué se nos aberrunta en el cabildo con dos personas? Cuestión de confianza, se someterá al presidente a la cuestión de confianza, elegir un nuevo presidente, posibilidad de una moción de censura. Yo creo que son cuestiones también que harían todavía enfangar mucho más la situación y no solventarían nada. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es aprobar los presupuestos, que se pueda cobrar el personal de empleo, que se puedan convocar las becas, las ayudas sociales, todas aquellas cuestiones que se necesitan para aprobar un presupuesto, y luego ya veremos. Nosotros no nos hemos quedado por un sueldo, muchísimo menos. Nosotros hemos estado un año y pico largo de legislatura, casi dos en la oposición, ningún problema, y por estar 4 meses que queda en la oposición, ningún problema, ¿no? Yo creo que valoramos todas las situaciones, y ante pues las situaciones, las decisiones que se ha tomado por parte del presidente, nosotros estamos en una situación complicada, pero bueno, de momento hemos decidido por esta, por aprobar los presupuestos, esperar también al pleno del 28, que ahí donde está la comparecencia del presidente sobre los expedientes de la consejera de Economía y de Hacienda, y luego ya veremos. Si vemos que la situación sigue en esa dinámica de bueno, tirar por la calle de en medio con todo lo que esté y me da igual lo que piense, pues entonces sí que valoraremos de marcharnos. Pero sí te reconozco, Tero, que es una situación complicada de explicar, porque habrá quien dice, te quedas porque estás cobrando un sueldo, se quedan por seguir gobernando, y si nos vamos dirá gente, bueno, pues se fueron porque como a la coalición lo echaron, ellos también se fueron detrás. Es una situación compleja, y después de estudiarlo pues hemos decidido...
Porque están preparando un gobierno para las próximas.
No, bueno, que dirán que estamos preparando un gobierno para la próxima, además, pero bueno, es que igual ahora es que lo preparas es Coalición y el Partido Socialista, que se van a estar en la oposición los dos juntos y pueden ser amigos. Es decir, es complicada la situación que nosotros estamos teniendo.
Y además les queda un pleno que puede estar calentito y puede dar lugar a... ¿No? Está convocado un pleno.
El del 28 que acabo de nombrar.
Sí, creo que es para el 28.
¿El 28 son los contratos menores de la consejera, te refieres?
Algo de eso, sí.
Sí, el día 28 es el pleno que está... Creo que es otra cuestión que también ha suscitado bastantes diferencias dentro del grupo de gobierno, porque yo personalmente lo digo aquí, lo diré en el pleno. Bueno, si para analizar o fiscalizar unos contratos menores de los cientos y cientos que se ha hecho el cabildo estando nosotros, y de los cientos y más cientos que hizo el Partido Socialista y el otro grupo de gobierno anteriormente... pues para fiscalizar si hay alguna irregularidad hay que convocar un pleno extraordinario, pues ya me dirán, oye, pues ahí están unos expedientes, pida la documentación, analízala, que vea irregularidades, pues suba a la cuesta y vaya a los juzgados. Pero pleno extraordinario para este tipo de cuestiones. Yo creo que rizar el rizo y perder sobre todo la imagen que ha tenido siempre el Cabildo, que yo en lo que llevo no he visto estas situaciones nunca, ¿no? Yo creo que el nivel, en ese sentido, que me perdone, pero está dejando mucho que desear.
Bien, ¿significa esto que ha aprobado los presupuestos del PP ya toma una nueva decisión?
Ya tenemos más libertad, ya no estamos tan condicionados, y si las situaciones que bueno, hay...
están las subvenciones a los grupos y está todo el tema de las becas y...
Sí, sí, todas las cuestiones que tienen que pasar. Hay muchos temas que tienen que pasar por Consejo de Gobierno, muchísimos temas que se pasan por Consejo de Gobierno, encargos, menores a empresas externas para muchos temas. Hay muchísimos temas de Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno tiene ahora mismo unas facultades y un poder enorme en el Cabildo. Por lo tanto, no entiendo cuando dice el presidente que lo puede hacer el Consejo Juan Nicolás. Pues si lo puede hacer, pues que lo haga. No lo necesita absolutamente para nada si el Consejo de Gobierno le da todas esas posibilidades, ¿no? Que nosotros lo que nos confirman es que no es así, ¿no? Hay muchos temas de Consejo de Gobierno. Veremos. Si la situación se hace incómoda en el sentido de que tenemos que cargar con carretas que no queremos, pues seguro que no vamos a estar ahí.
Bien, el pasado jueves se celebró la comida de la corporación, presidida por el presidente, lógicamente, la comida de la corporación, de lo cual estaba solamente el presidente, don Juan Nicolás, digo, miembro de la corporación, y el Grupo Socialista. No estaban ni Coalición Canaria ni Podemos, ni estaban ustedes. No estaba siquiera tampoco la señora Sandra de Domínguez, del Grupo No Escrito. Por tanto, no estaba nada más que el PSOE, Juan Nicolás y el presidente. En esa misma comida, en local público y de libre concurrencia, con más personas en ese comedor, el presidente... nos comentaba a la mesa en la que nos encontrábamos Terorito y nos encontrábamos nosotros según nos asignaron por protocolo, nos comentaba que ellos perfectamente podían gobernar solo. Lo que ayer comentaba en la provincia lo decía el presidente. De hecho, llegó un momento en que me interpeló a mí, me decía, ¿cuánto tiempo estuvo gobernando solo Pedro Amador? Me preguntaba el presidente, y yo le decía, hombre, no es lo mismo un ayuntamiento como La Oliva que el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Esto no es un poco también una maniobra de desgaste perfectamente calculada del propio Partido Popular? O sea, primero se quedan por los presupuestos, total, para lo que me sirven no me hacen falta para el Consejo de Gobierno, dice ayer en la provincia, podemos llevarlo Juan Nicolás y yo perfectamente, vamos, por el ejemplo que puso de Pedro Amador, podía llevarlo hasta él solo, el Cabildo y su Fortuna, porque dijo además que no hacía falta, podía él nombrar ahora pues los consejeros no electos y con los jefes de servicio, pues llevar el Cabildo, que realmente ustedes ninguno se falta, a lo que uno se pregunta, entonces, ¿para qué les pagamos, no?
Bueno, yo creo que son consideraciones y respuestas que se deben de meditar antes de decirlas, ¿no? Nadie puede decir que un Cabildo...
Es una comida con la prensa.
¿Eh?
Es una comida con la prensa.
Con la prensa, la comida que a la que nos fuimos por circunstancias, primero porque queremos pedir disculpas a los medios de comunicación, porque, bueno, entendemos que ellos no tienen culpa de nuestras diferencias y, por lo tanto, siempre se nos han respetado y nos han atendido muy bien. Y ir a la comida, pues quizás para ellos podía ser un poco de desconsideración, por eso le pedimos disculpas, pero bueno, es una comida que tampoco se concuerda con nosotros. No se ponen en el grupo, oye, ¿les parece bien que la comida tal día, como estamos todos agenda para como los medios este día? No, este es el día, esta es la hora y demás, ¿no? Esas cuestiones cuando hay un grupo de gobierno, un pacto, tampoco deben ser así. Y luego, no se puede hacer esas aclaraciones de que yo soy capaz de llevar un cabildo a dos personas. Pedro Amador estuvo de alcalde 4 o 5 días llevando el ayuntamiento, que no es igual. Luego entramos a gobernar los 3 concejales del Partido Popular y los tres concejales del Partido Socialista, y configurábamos 7 concejales en La Oliva en el 2016, en minoría, pero éramos 7. Entonces, no se puede decir que un cabildo lo puedes llevar cuando el cabildo tiene unos órganos que tienen que funcionar, y dos personas solas no dan abasto, no dan avío, como decimos en Fuerteventura, ni siquiera firmar todo lo que tienes que firmar en el móvil de los expedientes. El presidente ahora mismo se ha tardado muchísimo para firmar, porque tenía muchísimos temas, imagínate con todas esas consejerías, si él tiene que firmar todo y demás, y luego le pide decir, no puede. ¿Que puedes aguantar hasta los 4 meses que quedan? Vale, pero ¿qué situación, qué cabildo tenemos en este tiempo? ¿Qué cabildo paralizado tenemos en situación? Entonces yo creo que aquí no se ha meditado, la verdad, no se ha meditado el daño que se le puede estar haciendo a Fuerteventura por este tema, ¿no? Yo entiendo que son los políticos, muchísimas veces pensamos más en las diferencias, en solucionar las diferencias políticas, en ganar la batallita interna del momento contra otro partido político, que en el futuro, pero aquí no se ha meditado ni se ha pensado el daño que le podemos hacer a Fuerteventura. Y se ha pensado más en rédito electoral, que al final lo que se va a conseguir es que el rédito sea menor y el daño sea mayor. Por lo tanto, bueno, yo esas declaraciones las veo dentro del entorno de justificar, y que no hace falta que estén los consejeros que estaban de Coalición Canaria en ese momento. Por lo tanto, bueno, ya veremos los acontecimientos, pero si la dinámica va a seguir siendo la misma, ya le digo que nosotros no estamos por esa línea de seguir en este gobierno. Si esa va a ser la dinámica de comportamiento, de decir, bueno, estamos aquí, si quieren estar, están, y si no, pues se vayan, pues bueno.
Una de las posibles vías de salida que se le ve a esta situación de minoría, minoría extrema que hay en el gobierno del Cabildo, es lo que usted mencionaba antes, la posibilidad de que el presidente pueda nombrar consejeros no electos. No sé si cómo ven ustedes esa cuestión.
Sí,
si
es factible. Se puede contemplar reglamento, pero no son lo que tenemos entendido, que no pueden formar parte del Consejo de Gobierno. Que no pueden, porque el reglamento del Cabildo no lo contempla. Igual, por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote sí lo tiene contemplado ya. Habría que cambiar el reglamento del Cabildo para que pudiesen formar parte del Consejo de Gobierno, y el modificar el reglamento del Cabildo lo tendría que hacer la mayoría del Pleno. La mayoría del Pleno, no por decreto ni más. Por lo tanto, yo no sé dónde están intentando buscar algún tipo de ley, alguna salida para alguna ley para este tema, pero yo creo que eso es jugar un poco con el prestigio de la institución y con la imagen del Cabildo, ¿no? Intentar buscar recovecos para esas cuestiones que no. Yo creo que está dando una imagen muy mala. Yo no sé, sinceramente no se dan cuenta de que llegar a la población, pues eso políticamente les va a restar muchísimo en las próximas elecciones. Pero bueno, si ellos creen que con esas estrategias pues pueden sumar más, que sigan adelante. Pero yo creo que hoy en día la gente lo que quiere es lealtad, seriedad y que los temas salgan adelante, y cuestiones de estas no ayudan para nada.
Claro, estos días en la prensa, también en las redes, en cualquier conversación que se dé con la situación que se ha generado en el Cabildo, en la que participan en un pacto coalición y PP apoyando a Sergio Lloret, bueno, pues hay desde los que dicen ustedes lo buscaron, ustedes son los responsables, ahora mismo son ustedes, el PP, los responsables, son el grupo mayoritario que apoya a Sergio Lloret, pero claro, también hay quien plantea, peor está la situación en Pájara, y la situación y sigue a peor. Parece que en lo último me decían que dimisión del jefe de gabinete, del propio alcalde de Pájara, no sé qué tendrá de cierto este fin de semana, pero bueno, lo cierto es que ustedes abajo se ha roto el grupo popular, el concejal que se transfuga está con el propio alcalde, apoyando al alcalde, ustedes también le apoyan, pero le apoyan desde el grupo de gobierno, pero como Partido Popular, Coalición mantiene también su apoyo. Me refiero porque es presidente de AMF y estaba en la rueda de prensa del Cabildo, que por cierto también le pregunto de paso cómo ve usted el que el Cabildo se utilice como un tema electoral por parte de un presidente de un partido como AMF, que además dice haberle dicho duerme y descansa y mañana tomas una decisión, cuando le comentó el problema, ¿no? En este caso, ¿cómo se explica todo esto? Porque eso sí que está en la calle.
Es complicado de explicar, Santiago. Yo sé que la calle, las redes sociales arden.
La calle y los medios.
Los comentarios arden, los medios arden, pues es complicado de explicar porque, bueno, también estas situaciones, nosotros tenemos culpa, claro que tenemos culpa. Estas situaciones pasan cuando le das posibilidad de gobernar un cabildo a alguien con dos consejeros, pues tenemos que asumir luego nuestra responsabilidad, los que hicimos ese tema. Cuando le das a la alcaldía a un alcalde que tiene dos concejales o tres concejales frente a otros que tienen 7 o 8, pues nosotros cargamos con la responsabilidad, por supuesto que es así, ¿no? Por lo tanto, somos responsables también nosotros y pedimos disculpas al ciudadano en ese sentido, porque nosotros hemos propiciado esta situación. Esta situación la hemos propiciado nosotros porque, bueno, pues por gobernar el Cabildo, por intentar darle estabilidad al Cabildo, pues hemos puesto de presidente a alguien que solamente tenía dos consejeros, ¿no? Que yo creo que empezamos bien gobernando, pero luego quizás la intención o la codicia de pensar que podemos aquí ser la fuerza predominante de la Fuerteventura, yo creo que ha llevado a esta situación. Y lo de Pájara, bueno, lo de Pájara viene siendo desde un principio, día tras día, un espectáculo, una noticia diferente, y no nos extraña si hay algo nuevo, como acabas de comentar, ¿no? Yo espero que esto en las próximas elecciones se solucione, que tengamos cordura, porque si no, seguimos hartando a los ciudadanos, de Fuerteventura. Ellos ven que las cosas importantes no terminan de salir, que no nos unimos en los temas que realmente hay que defender para Fuerteventura, y que estas cuestiones políticas lo que hacen es producir más hastío en los ciudadanos a la hora de ir a votar, ¿no? Pero bueno, no todo se puede arreglar, ni yo lo voy a arreglar ni nadie, sino es la situación que tenemos. Nosotros como Partido Popular hemos sido también culpables en algunas de las decisiones que se han tomado, y vamos a ver de aquí a mayo cómo transcurren los acontecimientos, porque seguro que va a haber muchísimos más.
Bueno, le pregunto esa parte de Pájaro, porque es usted también, en este caso, pues secretario insular del Partido Popular, por tanto...
Sí, efectivamente.
El número 2 del
partido. Nosotros allí tuvimos un problema, había un compañero que se ha ido del partido, se ha marchado a otro lado, que yo siempre digo lo mismo, lo he dicho, porque lo he sufrido con muchos compañeros desde toda mi etapa en el Partido Popular, que se van, se transfugan de mar, y bueno, hay que ser honesto y honrado, y cuando no te gusta el partido en el que te has presentado, pues entrega el acta que te ha dado tu partido, los votantes, los afiliados, los interventores y apoderados, entrega el acta y ponte en tu casa, y si luego para las próximas quieres ir en política, pues haz la mejor opción que desees, pero en este momento no le falta el respeto a quienes te han puesto ahí, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, como ese valor o esa cuestión no hay quien la contemple, pues tenemos lo que tenemos a veces en política.
Muy bien, pues, Tero.
A mí me chocó mucho el otro día la presencia de Pedro Armas presidiendo junto con el presidente del Cabildo la rueda de prensa.
Yo creo, Tero, lo que decía, sí, perdón.
Respeto institucional, yo creo que bueno.
Yo creo que lo que decía Santiago, que son, va sumando situaciones, detalles, anécdotas, momentos, que dice que bueno, no es lo normal lo que está pasando en un cabildo. Yo, bien saben, lo repito, llevo muchísimos años en el cabildo, me he gozado 4 presidentes, 5 con este en el cabildo de Fuerteventura. Me he gozado legislaturas muy complicadas, difíciles, con muchísimos enfrentamientos, pero también he tenido la suerte de estar al lado de muchísimos políticos con mucha cordura, con mucha lealtad y con mucho saber estar, ¿no? Y lo que yo he visto en este último año y medio no lo he visto nunca en los años que llevo en el cabildo. Es decir, y lo que comentaba Santiago, una situación que una rueda de prensa se presente el presidente de un partido político a hablar de una cuestión interna del cabildo, no se entiende, y son lo que te hace pensar que no están centrados en la realidad, que pensamos que no están, y el cabildo, como digo, es la institución más importante de la isla, siempre ha demostrado una seriedad y un rigor importantísimo, con toda la diferencia de los problemas, pero se han sabido solventar con José Juan Herrera, con Mario Cabrera, con Marcial Morales, con Blas Acosta, con todos, a pesar de las diferencias, hemos sabido muchas veces estar a la altura, gobierno y oposición, pero lo que he visto en este año y medio no lo he visto nunca en el cabildo.
Dice usted que ayer, salvando las distancias, y son muchas y de una magnitud tremenda, hay quien se preguntaba qué hacía el señor Macron abajo en el campo de fútbol en mangas de camisa, y eso que perdió Francia. Imagínate si
bueno, llega a ganar, que era, bueno, sí puede ser, bueno, al final el presidente de un país en el que su equipo está jugando a la final, yo no sé si eso los protocolos, nada, pero a mí me llamó más la atención que ver a Messi con el albornoz que le pusieron, que a Macron abajo, ¿no?
El rey de España estuvo cuando jugó España, ¿no?
Sí. Y ganó, pero Messi, que le largaron la y le taparon la albiceleste, que es la camiseta que se quedó campeón.
Y atrévete a quitársela, o que se atreva a haberse la quitado, ¿no? Son cuestiones. Ya ha habido bastante polémica con todas las que ha rodeado el Mundial de Qatar por el sitio y por todas las cuestiones, como para que ahora encima pues se quite Messi el albornoz que decimos que le pusieron, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que o damos una vuelta a tuerca a los partidos, un poquito más de volver al rigor institucional, que como digo, yo he vivido este cabildo durante mucho tiempo. Y yo es que siempre recuerdo mi primera legislatura con todos los defectos y errores de gente como José Juan Herrera, como Ildefonso Chacón, Eugenio Cabrera, Tomás Quesada, Natividad Cano, todos esos compañeros, Juan Évora. Es decir, ahí aprendí es que veníamos a un cabildo a con lealtad. Es decir, nosotros conseguimos ese tema que Eugenio Cabrera, Ildefonso Chacón y Pepe Jorge Monserrat, los 3 consejeros de Independiente de Fuerteventura, nos aprobaron hasta en 2 ocasiones, creo que fue los presupuestos, porque se negociaba, se hablaba. Luego llegamos al pleno y Fonfín nos ponía de vuelta y media a todos ahí los temas y tal. Pero luego cuando había que tirar por Fuerteventura, tiramos. Es decir, esa lealtad, ese compromiso con Fuerteventura se ha ido perdiendo con los años y aquí ha llegado al límite.
¿Da más la sensación de que el cabildo se ha secuestrado ahora mismo por uno o por otro, por un tema meramente electoral?
Pues sí, yo creo que sí, Santiago. Y nosotros podemos ser partícipes de esa cuestión, pero bueno, es que si nos vamos tampoco no solucionamos nada, porque ni va a aprobar por los presupuestos y tampoco dejar a dos personas solas que no las puedas un poco controlar o ver los temas conjuntamente, pero sí una situación que no se desea. Y una situación que, bueno, es que la verdad es que dos personas estén llevando el cabildo si nosotros no fuéramos, y aún con nosotros dentro tampoco es mucho, porque somos seis, ¿no? La situación es complicada, compleja, y cualquier decisión que tomemos, hubiésemos tomado o tomaremos, nunca será del acuerdo de todos. Pero bueno, nos ha tocado a nosotros en este momento estar ahí y estamos tomando las decisiones que creemos más oportunas.
Bien, Tero, bueno, decir que el presidente Cabildo, parece que estemos nada más que hablando con el resto de los grupos, el presidente Cabildo ha sido invitado a esta casa y a este espacio para participar de él y poder tener la oportunidad de dar su opinión, igual que lo daba ayer en la provincia o lo daba en la comida de los medios, con los medios el pasado jueves. Pero bueno, pues dice que tiene una agenda muy apretada, no, me lo imagino, con tantas áreas, yo tampoco no saldría del despacho ni para casa, ¿no? Montaría una ducha, o alguna cosa de esa, ¿no? Ya no, un alcalde que la montó.
Comentar mi particular punto de vista, ¿no? Que yo creo que lo que mal empieza, mal acaba. Esta legislatura empezó mal. No solamente en el Cabildo, en algunas instituciones más por ahí, municipales, y bueno, y por lo que se está viendo, pues va a terminar en la inestabilidad, no hay gobiernos fuertes, no hay, no sé.
Yo creo que acabas de dar en
Antigua y Betancuria, el resto de las instituciones han tenido
Puerto... Puerto un poco, no mucho.
Bueno,
Puerto
ha tenido como 6 o 7 o 10 intentos,
sí,
pero...
Sí, vale. Ahí, sí. No, pero hablamos del Cabildo y Tero acierta en su visión, ¿no? No olvidemos que aquí hay una presidenta que sale, que se le pone una moción de censura con el apoyo del actual presidente, perfectamente. Se empieza un gobierno, pues por diferencias con el actual presidente, ese gobierno se rompe o se queda el presidente anterior, Blas Acosta, en minoría, y nosotros pues formamos un gobierno... siendo presidente, pues bueno, por estabilidad, porque siempre el gobernarte te ilusiona y es para lo que te presentas, ¿no? Pero bueno, como bien dice Tero, lo que vale empieza mal acaba y hemos llegado a esta situación, ¿no? Es complicada, triste, pero bueno, nosotros como Partido Popular, que al final lo que interesa es dar el mensaje que estamos dando, yo creo que también poco a nosotros se nos intenta, amor, quizás ningunear un poco, no tener mucho protagonismo, porque saben que hemos hecho una gestión, entiendo, del Cabildo que bastante correcta a todos los consejeros, que nos hemos posicionado y hemos hecho posicionar a todo el mundo con el tema del Dreamland en la misma línea, y que bueno, que tenemos una candidata que ha generado ilusión entre los votantes en particular y entre la población, y yo creo que eso también tiene preocupado al resto de partidos políticos.
Hablando de la situación que existe, bueno, pues ya ha sido nominada, en este caso, la cabeza de lista del Cabildo en las próximas elecciones, el 28 de mayo, la persona de Jessica de León, actual consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Usted precisamente en las redes felicitaba a su compañera, usted va a ser el número 2 en la lista, por lo que tengo entendido, se hará pública en estos días, y en este caso, en esa lista usted permanece de número 2. Bueno, una decisión que para unos puede ser criticable, para otros puede ser algo, bueno, pues loable. Lo cierto es que, bueno, para otros iba a ser una hecatombe, ¿no? El hecho de que se cuestionara a su figura como cabeza de lista. Sin embargo, todo lo contrario, se dio usted defendiendo la labor de cada uno de sus compañeros, y en particular la de Jessica de León, ¿no?
Y además no lo hago porque la viene muchísimo menos, ¿no? Yo ustedes que me conocen saben, nunca me he peleado por tener un puesto donde me entendía que me podía corresponder. Yo siempre pongo el ejemplo, puesto en esta casa, Santiago del año 2003, cuando terminamos la legislatura y Santiago Santander se va y Manuel Miranda se va con Coalición Canaria y me quedo yo solo, y bueno, mi labor de consejero de deporte estaba, digamos, valorada, y entendíamos que podía ser el número 1 las próximas en el 2003, ¿no? En aquel momento, pues el presidente Domingo González pues decide apostar por alguien nuevo como es Luis Vila, y a mí relegarme al número 3. Pues ni un gesto, ni absolutamente nada, ni un me voy, ni o me das el primero, yo me voy para mi casa, me busco otro partido, no. Y ha sido la legislatura que más consejeros hemos sacado. Sacamos 6 consejeros a la cabeza de la ocasión. Es decir, la decisión la he respetado. Luego, el tiempo me ha dado oportunidad de seguir en el cabildo, de ser tres veces senador, y ahora en esta ocasión yo creo que hemos tomado la mejor decisión posible, ¿no? Yo no en ningún momento iba a plantear una cuestión, hoy aquí yo he sido portavoz, yo he sido candidato, las pasadas elecciones teníamos tres y conmigo de cabeza pasamos a cuatro, ¿no? Yo creo que hemos sido un equipo, y nosotros en ese equipo reconocemos que ahora mismo nuestro mejor valor es la compañera Jessica León, ha hecho una gran labor de turismo, preparada, formada, con una ilusión tremenda, una cara nueva, una mujer, es decir, una serie de condicionantes que entendíamos que era lo mejor y no era ningún motivo, ni a mí tampoco se me pasaba por la cabeza ningún motivo para hacer ningún enfrentamiento. De hecho, yo siempre lo había hablado con ella, que decidiéramos lo mejor, que si ella quería ser, yo no tenía ningún problema, que podía ser que fuese la próxima, porque el amor tenía que tener otra legislatura de consejera, pero bueno, creo que las circunstancias con el tema del Dylan también un poco pues nos motivaron a ello, y yo creo que encantado de que sea la consejera, y sobre todo encantado de que yo en estos tiempos que hemos gobernado como portavoz le haya dado posibilidades y le haya dado margen de trabajo y de maniobra para que ella se haya dado a conocer muchísimo más, al igual que María y Domingo Pérez, y tengamos el mejor equipo. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho la mejor elección que podíamos hacer, y yo de corazón y sinceramente encantado de estar con ella. Si voy de número dos, como hemos hablado un poco, pues aportar lo que siempre ha aportado, y seguro que vamos a sacar los mejores resultados que hemos sacado nunca.
Bien, Tero.
No, además van los mismos consejeros otra vez en lista, por lo que yo tengo.
Sí, bueno, no se ha confirmado toda la lista, pero bueno, estamos ahí.
Parece que el 3 cambia.
No sé, yo creo que ya lo hemos exprimido bastante, pero bueno, a mí no se me ocurre cuando uno ya se le acaba, pues preguntarle si hay algo que no le hayamos preguntado y que a usted le gustaría contestar, ¿no? Porque siempre hay una cosilla que se queda.
Le ha nombrado mucho Dignam y sigue el tema en la palestra todavía,
sí,
¿no?
Claro.
Y lógicamente ahora estamos, yo creo que inclusive estamos con una...
Lo del Dignam, lo que más me no me sorprendí o me ha llamado atención, sino con lo que me quedo de todo el Dignam, aparte del discurso y los argumentos de la consejera Jessica León y demás, es que por primera vez un partido nuestro como el Partido Popular, que siempre se nos tildaba más de desarrollista, de tal lado del empresario y demás, es decir, nuestro discurso sobre el Dylan es el discurso que ha calado en toda la población. Cuando después de nuestro discurso yo oigo a Matías Peña hablar de lo mismo, oigo a Rafael Perdomo, oigo a Román Rodríguez en nuestra misma línea, pero con el mismo argumento, es decir, hemos puesto ese discurso y todo el mundo ha copiado, los que están en esa misma línea, en ese discurso, ¿no? Y hemos dejado un poco descolocados a aquellos que presumían de ecologismo, que decían defender el territorio, como algunos consejeros del Cabildo Frente Altura. Por lo tanto, yo creo que ese argumento nuestro, por primera vez el PP ha estado en un argumento y en una explicación y en un punto de vista que tiene el visto favorable de la mayoría de Fuerteventura, de muchísima gente de
Fuerteventura. La pena, consejero, es que en otros momentos, en otros puntos, en otras situaciones, sí, el PP no hubiese estado también en esa,
tiene razón.
Sobre todo los municipios más turísticos. Hablo de La Oliva, hablo de Pájara, hablo de
Pájara. Bueno, Pájara no es achacable al PP.
Digo, al PP. Que hubiesen estado públicamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creo que por ver lo que tenemos, y vas al municipio de Oliva y ver cómo hay zonas, pues por nombrar algunas como Atalaya Dorada, algunas otras cuestiones y demás, cómo se ha quedado, por eso te da la sensación de que no quieren...
Y cerca donde se iba a instalar o donde está, ¿sí?, proyectado el DRIN, ahí cerca hay ejemplos.
Atalaya Dorada, te estoy nombrando, que es ese tema. Es que cualquier otro sitio hubiera sido aceptable para hacer el proyecto que se quiere hacer enfocado al cine, ¿no? Se les han propuesto, se les han ofrecido otras alternativas en otro sitio por parte de empresarios y promotores, pero bueno, yo creo que ese discurso yo creo que ha calado, lo ha cogido muchísima gente por el sentimiento general de la población, porque simplemente por la razón, porque entendemos que el sitio no es el adecuado, y porque si abrimos la puerta a ese lugar a un proyecto de interés insular, no habrá muchos argumentos para los próximos que vengan a pedir un proyecto de interés insular en esa misma zona.
Dos cosas. Iba a decir presidente.
No lo fui cuando podía haber sido, y ya lo voy a hacer.
Por eso. Claudio Gutiérrez. Dos cosas. Primero, una sobre Greenland y otra sobre interés insular. ¿Cuántos temas han declarado de interés insular ya en esta legislatura en el Cabildo Insular de Fuerteventura? Pues que se habla ese mismo argumento que usted acaba de dar, o sea, declarar Greenland en ese suelo de interés insular pudiera dar, dicen en las redes, pudiera dar lugar a otras declaraciones. Pero es que no es la primera vez que se declara interés insular en esta legislatura, porque se ha declarado en varias ocasiones el interés insular. No como se está diciendo ahora y atribuyendo, por ejemplo, a Lola García, que la ampliación de las extracciones abajo de la Lajita, en este caso el antiguo Oasis Park, pues se votó, que creo que, bueno, creo no, no se votó, porque yo he visto el documento firmó Sergio Lloret. Como responsable del área, no hay ninguna votación que hayan votado ustedes y Coalición Canaria, ni usted ni Lola García han votado absolutamente nada, como alguien quiere hacer ver en las redes en este momento, usando la información y mintiendo descaradamente, porque el documento lo dice perfectamente claro, y que lo único no ha pasado por ese, se ha declarado por parte del consejero del área. Pero hay más temas declarados de interés insular en la isla Fuerteventura en esta legislatura.
O previsible, algunos declaran de interés insular, creo que la residencia de Gran Tarajal la tenemos que también declarar de interés insular, y algún tema
para más. Para recalificar el suelo.
Para algún tema que más que no recuerdo. Yo creo que eso lo posibilita que.
Es igual que se critica la ley del suelo aprobada por ustedes, Partido Popular y Coalición Canaria, pero se usa para cambiar el suelo de la residencia de mayores en el Palmeral, se usa para más suelo que se quiere llegar hasta en este caso, pues, a toda la zona de las playitas. Se usa para el suelo que se ha comprado ahora, que usted hacía referencia al principio. O sea, yo no. Me da la impresión de que aquí nos toma por idiotas a todos los
vecinos. No, yo no sé si, pero yo creo que hay temas de interés insular que puede hacer. Hay otros proyectos deportivos que tienen que ser declarados de interés insular por la situación de no tener un PIOF aprobado, que es otra cuestión que está en el debe de todos los partidos políticos de nuestra isla. Y yo creo que la ley absolutamente posibilita que el gobierno de Canarias, pues mire, nos esté dando la posibilidad de construir todos los parques eólicos que estamos viendo en la isla de Fuerteventura, que son muchísimos, que ese es otro debate que algún día debíamos tener, que todos aquellos que decían no al petróleo, sí a las renovables, ahora no quieren renovables, es decir, que pasamos de un debate en ese sentido. Pero bueno, yo creo que...
Por cierto, al final de este año se pierde todo, se acaba el plazo que he dado por Europa para todo ese tipo de implantaciones.
¿De cuáles?
Muchos planes en Canarias, algunos de ellos en Fuerteventura.
Sí. No, claro, que es una cuestión, como digo, muy muy complicada. Yo creo que la clave aquí está en aprobar un documento que regule la isla, y que es el PIO. Lamentablemente el último se aprobó en el 98.
Y eso va para largo todavía.
Iba para largo. Yo me gustaría no darte la razón, Tero, pero te la tengo que dar porque... va para largo muchísimo el PIO de Fuerteventura, y que en el 98, ya 20 y pico años después, no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en aprobar un nuevo documento de qué modelos de isla queremos, es lo que nos está dando todo lo que tenemos ahora mismo y todas estas cuestiones y la que nos queda.
Pues es un incumplimiento de los tres partidos.
No.
Soy
el primero que lo asuma, además.
Coalición PP.
Pero no de ahora, Santiago, sino incluso nosotros gobernamos en el 2007 con coalición, que también prometimos aprobar el PIO, y en el 2011 coalición y SOE también lo prometieron, y en el 2015, y ahora nosotros. Si no estoy tirando balones fuera, sino con la cuestión de todos los partidos, sobre todo los tres más importantes de la isla de Fuerteventura. Coalición PSOE y nosotros, de no haber sido capaces entre los tres.
Tanto en cuanto que todos han tenido responsabilidad de gobierno y han llevado ese área.
Que hemos tenido el compromiso de aprobarlo, y en reuniones y encargos, y ha costado muchísimo dinero la redacción de ese documento, pero seguimos sin ponernos de acuerdo, y mientras no nos pongamos de acuerdo y aprobemos el PIOF, seguiremos teniendo esta problemática del suelo.
Usted la ve, mientras tanto, la cantidad de cositas que se han hecho por ahí.
Exactamente.
Vulnerando todo el tema de medio ambiente, va un desastre. Y todavía se sigue. Y por ahí están proyectando ampliaciones aquí o más ampliaciones allí.
Consolidar un suelo
que ya está.
Tú como particular o vecino, pues tienes tu finca en una zona, un pueblo escondido cerca de aquí, la infraestructura, y te cuesta Dios y sudor el poder hacer algo allí, ¿no? Y es lo que la gente no entiende a veces.
Bien, decía Tero que por preguntar, me quedamos, tú te preguntas. Recientemente se incorporaba al partido, se reincorporaba al partido la alcaldesa actual de La Oliva, en este caso Pilar González. Y bueno, pues con Pilar González se dice que el Pepe Majo. En este caso, ¿cómo se ve esa incorporación? ¿Va a haber más incorporaciones o con eso basta ya en la isla de Fuerteventura?
¿Te refieres en Fuerteventura en general?
Sí, en Fuerteventura.
No, creo que...
está viendo Tenerife, ha habido muchísimas, sí, ¿no?
Yo creo que Fuerteventura, por lo menos de aquí a mayo, yo creo que entiendo que está cerrado el ciclo de incorporaciones o de acuerdos, ¿no? En este caso, pues el acuerdo más importante que se ha hecho ha sido casi el único, ¿no? El PP Majo, el Partido Progresista Majorero, y sobre todo centrado en el municipio de Olivares, en cooperación de Pilar González y todo su equipo del PP Majo, para ser, entiendo que, la próxima candidata al Ayuntamiento de Olivares, ¿no? Yo creo que es un acuerdo que no tiene por qué ser negativo, sino positivo, al contrario, porque te puede sumar, ¿no? El Partido Popular en la Oliva siempre fue un partido de referencia. Circunstancias de división, pues llegaron a que en las elecciones pasadas concurriesen muchísimos partidos con ese mismo espectro electoral de centro derecha. Y yo creo que la unión nos puede dar una subida importante en el municipio de la Oliva, trabajando.
Es una unión parcial, porque hay más personas que eran del Partido Popular y que están en otras formaciones políticas en la Oliva, ¿no? No entre los más votados, entre distintas fuerzas políticas, el PP Majo, bueno, que no fueron como PP Majo, fueron con otra sigla.
¿A cuál te refieres?
En Marcha no, en Marcha de Pedro Abad, sí. Perdón. Por ejemplo, en Marcha son originarios del Partido Popular. Bueno. Ahora Nueva Canaria, también Oliver, también
fue,
viene. Sí, no,
la Oliva fue de muchísima gente de... que estaba en el Partido Popular siempre, con Nueva Canaria se refiere, y Pedro Amador también. Con Pedro Amador se habló en su momento hace muchísimos meses, y bueno, él siempre mantenía su postura de que no quería desprenderse de su partido, que es el que le llevó a tener 4 concejales en la Oliva, y nosotros lo entendimos, ¿no? Y luego al final, pues las negociaciones del partido han ido en la línea de integrar al PP Majo, de ser todo solo PP en la Oliva, y yo creo que eso te puede dar un valor. No olvidemos que en las pasadas elecciones el PP Majo sacó 800... 800 y pico votos en la Oliva y el PP 400 y pico, ¿no? Pues eso te suma ya 1.200 votos sumado a la unión, y además pues te puede dar un valor importante, ¿no? Pero como yo les digo y les dije arriba en la primera reunión, si trabajamos, ¿no? Si pensamos que con haber unificado el PP y el PP mejor la Oliva ya está todo arreglado, pues mal encaminados vamos.
Claro, y esto surge, vuelvo a Drina.
Yo tenía ganas de preguntarte.
Sí, claro, que tantas cosas de tiempo. Hace tiempo, no, te ya preguntándole a usted que preguntara.
Las garbanzas son el viernes, hay tiempo de aquí al viernes.
El jueves no voy a poder hablar de todas estas cosas, pero no, ni tengo todos los días oportunidades de charlar en un espacio como este con Claudio Gutiérrez. Todo esto me lleva a una segunda pregunta. Le dije antes lo de Dreamland, que me quedaba una pendiente. Claro, se suscita una situación realmente se me antoja por lo menos fuerte para el Partido Popular, porque el Partido Popular se manifiesta no en contra de Dreamland, pero sí en contra de esa ubicación de Dreamland, cuando la incorporación de Pilar González trae consigo un acuerdo ya adoptado en el Ayuntamiento de la Oliva a favor de Dreamland en esa ubicación. Por tanto, hay dos posiciones encontradas con Dreamland de por medio, el Ayuntamiento y su alcaldesa, con ahora incorporada en el Partido Popular, la alcaldesa y los miembros que la acompañan del PPM, ahora en el PP, y del propio concejal del PP, que espero que siga, ¿no? Sí. En este caso, bueno, la Oliva, con la alcaldía en manos del Partido Popular, ha dicho sí y ha dado trámite a Dreamland en esa ubicación. El partido dice sí a Dreamland, pero no en esa ubicación. ¿Cómo se resuelve esto?
Pues veremos cómo, cuando llegue su momento, si hay nuevas decisiones que tomar en los plenos. La decisión de la Oliva fue antes de que el PP Majo se integrase en el Partido Popular, y la decisión nuestra es de los 4 consejeros del Cabildo, que son los que teníamos que votar en el pleno, consensuado, hablado y advertido al partido o explicado al partido nuestra posición y los motivos. Y el partido lo ha entendido tanto a nivel insular como a nivel regional, los argumentos que nosotros teníamos para votar en contra de esa ubicación, y que al final nos han dado muchísima la razón por la repercusión, como digo, mediática que ha tenido. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, pues ya se verá la decisión que se toma. La posición del partido, yo entiendo que, visto lo que se ha acordado el Cabildo, es la misma, porque ha sido una opinión que el partido se le había explicado, y el partido estaba consensuado, y el partido pues ha dado el visto bueno a nivel regional y a nivel insular. Y bueno, cuando llegue su momento en la Oliva, veremos qué situación se da. De todas maneras, no sé si será antes de mayo alguna situación novedosa con respecto al Dreamland, pero bueno, yo mientras tenga responsabilidades o tenga acta de consejero en el Cabildo de un lugar, mi posición con respecto al Dreamland y en ese lugar va a seguir siendo la misma, ¿no? Ese lugar, la Peña Azul, como lo conocemos los que somos de la zona norte, para nosotros debe seguir siendo como está ahora.
Muy bien, pues, ¿algo más, Tero?
No.
No, pues muchas gracias, Terorito. Pronta recuperación para José Chuarma. Y muchas gracias, Claudio Gutiérrez, por acompañarnos.
Un saludo para José, que se recupere pronto, que no es tan mayor como nosotros para estar así.
No, pero hay una edad en que...
está Tero, que es mayor, está...
Se te baja hasta la defensa. Bien, óigame, igual están pasando facturas otros esfuerzos. Claudio Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Le espero el viernes. En la garbanzada, no sé si estará en el gobierno, estará afuera, no sé.
¿El viernes o el jueves?
El jueves, perdón.
Ah, el jueves.
El día 22, el día de la lotería.
Si nos sacamos la lotería, venimos.
Estaremos si no aquí, la sacamos también. A primera hora estaremos aquí. Bueno, no sé qué número compró usted, si coincide con el que he comprado yo, igual le toca. Gracias.
Ya acabo de comprar el 13, lo acabo de comprar.
Porque... El 13. Sí. Bueno, pues dice que es uno de los más demandados.
Nos vemos el jueves, si no pasa nada. Aquí estaremos como cada año que se ha podido celebrar este tradicional encuentro que organiza Radio Sintonía con normalidad. Y es un encuentro de reunirnos, de ver a veces muchísima gente. Yo cuando suelo venir encuentro ex compañeros del Cabildo hace muchos años, me alegro mucho porque me da alegría ver cómo funcionábamos en aquella época. Sí.
Muy bien, gracias por acompañarnos, gracias también, Terorito, gracias. Don Claudio Gutiérrez, nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve estamos ya enseguida con todos ustedes, con Parlamento. Tendremos, en este caso, bueno, pues saben ustedes que mañana y pasado mañana se debaten y se votan los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Radio Sintonía va a estar ahí en directo para ofrecerles ese desarrollo del pleno íntegramente con las distintas intervenciones en directo mañana a lo largo de todo el día y pasado mañana. Y el jueves estaremos en nuestra carpanzada. Pero hoy intentaremos acercarles las posturas un poco de mano de tres portavoces de la isla de Fuerteventura. Tres diputados de la isla de Fuerteventura, en este caso en materia económica, como son, por un lado, Iñaki Álvaro Bandera del Partido Socialista, Fernando Enseñat, diputado por el Partido Popular, y Mario Cabrera, diputado por el Grupo Nacionalista Canario. Con los tres hablaremos y con los tres intentaremos acercarles a posición. Saludos cordiales.